Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tratar tres temas. Y de los tres vamos a empezar por el más álgido. Detenciones arbitrarias se suceden uno y otro día en la isla contra los activistas de derechos humanos, los miembros de la sociedad civil e independiente. En este caso ha sido con dos disidentes que regresaban al país de un viaje de trabajo por el exterior.
Sí, vamos a hablar de una nueva modalidad de detenciones que no es en el punto de llegada, sino en el punto de destino. Vamos a hablar también con dos participantes de un taller sobre derechos humanos que al regresar a sus provincias pues fueron detenidos. Este es el taller que realizaron un PACU junto con las Damas de Blanco en la capital, que en programa reciente reseñamos aquí. Vámonos directamente con Yusmila Reina Ferrera, que es coordinadora, trabaja con la UNPACU también, estuvo en el taller, como acabo de decir, y es coordinadora de una agencia de noticias de nueva creación del oriente del país.
Agencia Oriente de Noticias.
Así se llama. Buenas tardes, Yusmila, bienvenida a Contacto Cubo.
Hola, buenas tardes. Un saludo a los dos y a la audiencia.
Gracias por estar una vez más aquí en Contacto Cuba. Aquí hay como tres temas en uno solo. Regresaste de México, ofreciste un taller en La Habana y fuiste detenida entrando a Santiago de Cuba. Cuéntanos de todo esto. Empieza por donde tú quieras.
Bueno, decirte que regresé de México sin mayores dificultades en la aduana, solo las demoras ya a lo que nos tiene acostumbrada el mal servicio que ofrecen en el aeropuerto internacional, la demora de entrega de equipaje, etcétera. Y bueno, posteriormente estuve en La Habana, además de estar en un taller junto con José Daniel Ferrer, el coordinador nacional de la organización, de la UNPACU y otros miembros de la organización, en la sede de las Damas de Blanco, donde hablamos del tema de los derechos humanos y cómo promocionarlo entre la familia y la población en Cuba, que también fue todo un éxito, fue un encuentro muy bueno. Por primera vez yo participaba en un encuentro de este tipo, cosa que nos gustó mucho y pienso que también las que estaban presentes, y que tuvo algo, un detalle muy importante, y fue la llegada precisamente de una futura madre con 8 meses de embarazo a la que le estaban violando sus derechos de tener una vivienda decorosa, y amenazada de desalojo, acudió en su desespero a las Damas de Blanco para apoyarlas. Y bueno, qué mejor momento, hablando de derechos humanos, el tener esa joven allí, y por supuesto ya su familia, porque ella no puede en el estado en que está, dijo que iban a apoyar ya la campaña Todos Marchamos los domingos en Santa Rita. Y bueno, el último tema, que fue la detención, fue antes de llegar a Santiago de Cuba, alrededor de las 4:30 de la madrugada, pararon el camión
del viernes.
Y entonces pidieron el carnet a todos los presentes, y bueno, cuando era a mí a la que estaba buscando. Me buscaban a mí porque enseguida me bajaron sin darme mayores explicaciones, aunque yo le estaba pidiendo, dos carros de patrulla, unas motos, varios agentes de uniformados, otros de la policía política, otros del MINI.
¿Qué decían los pasajeros?
Bueno, por supuesto, todo el mundo asombrado, porque da la casualidad, y creo que no tanta casualidad, porque bueno, me caracteriza que habíamos establecido buena comunicación allí los pasajeros conmigo durante el viaje, por supuesto, hablando de las peripecias que pasamos por los asientos tan incómodos y tan estrechos el camión. Y por supuesto tuve que decirle qué era lo que estaba sucediendo, aunque bueno, muy brevemente, porque precisamente hacen estos tipos de operativos en horarios de la madrugada, claro, para evitar que haya mucho público.
Claro,
y lo que sí creo que esta modalidad de detención tiene que ver con el hecho de que no quieren llamar la atención en el aeropuerto internacional con esta situación de tantos turistas que están viniendo, todo este tema de la falsedad de la supuesta apertura que hay en la isla. Y da la casualidad que el día 28, cuando regresé de México, éramos alrededor de 10, claro, de 10 periodistas que entrábamos a la isla, y no quisieron en ese momento.
Yusmila, nos queda medio minutico contigo, o quizás menos. Okay. ¿Nos puedes decir rápidamente, sí, te incautaron algún material de trabajo?
No, solo mis archivos, solo la información que yo llevaba en mi móvil, en una USB, pero todo, mi ropa interior, todo lo que no es, todo lo mío, todos los papeles de mis comprobantes, de cosas que yo había comprado. Evidentemente estaban buscando información.
Claro, claro.
Y se quedaron con un documento de una suscripción a un evento internacional que hay próximamente en Corea. Se quedaron con él porque estoy siendo invitada por la NED y para eso, para ellos es una información importante, ¿no?
Bueno, Yusmila, por
pero
suerte...
Pero bueno, evidentemente, sí, no, llegué, me dejaron abandonada en Baire, pero bueno, por suerte pude coger una guagua porque andaba bastante llena de equipaje y, por supuesto, me llamaban por teléfono mis familiares, mis amigos, y no me dejaban comunicarme, ¿no? Solo ya yo después de que me liberaron fue que pude decir lo que había sucedido. Tuve 5 horas detenida.
Qué historia. Desgraciadamente siguen ocurriendo en nuestro país. Yusmila Reina Ferrera nos acaba de contar de primera mano una detención en un traslado. Acababa de regresar de México y de un evento de oposición en la capital del país. Éxito con la agencia, Yusmila. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hablando sobre las detenciones arbitrarias a activistas de derechos humanos que entran al país a su regreso de viajes de trabajo, de talleres y de invitaciones que le están haciendo en el mundo libre.
Y que luego, al trasladarse hacia sus provincias, sus viviendas, pues son detenidos allí, fuera del ojo de cualquier, de la prensa extranjera que pudiera estar rondando por La Habana, quizás. Pero bueno, vamos a hablar con otro activista que tuvo esa mala suerte y también le incautaron material. Vamos a hablar con Carlos Amel Oliva, que es miembro de UNPACU. Y también participó en el taller por los derechos humanos que realizaron las Damas de Blanco con UNPACU en la capital. Aquí lo tenemos, Carlos Amel. Buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo para toda la radioaudiencia.
Sí, Amel, cuéntanos cómo fue esta detención en esta ocasión, qué te incautaron, qué te dijeron y si pesa sobre ti algún tipo de amenaza o algo así.
Bueno, te cuento que llegando a Santiago de Cuba, luego de haberme pasado unos 2 días allá en La Habana, que estaba de regreso de un seminario en el cual participé en España, promovido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, titulado Desafío Electoral 2018, este es el segundo encuentro que sostenemos. Y bueno, cuando llegaba a Santiago, en la terminal de ómnibus, que está situada ahora junto a la terminal del ferrocarril.
¿Qué día fue eso?
Esperaba el día primero.
Muy bien, adelante.
Bueno, entonces me recibieron 2 oficiales de la seguridad del Estado, de la policía política, llamado Julio Fonseca y otro que se hace llamar Charles. Se identificaron y me apartaron de las demás personas. Esto fue justo en el instante en que yo obtenía mi equipaje dentro del ómnibus y luego me montaron un carro de patrulla y me condujeron a la tercera unidad conocida como la motorizada, tercera unidad policial de la ciudad de Santiago de Cuba. Allí me registraron todas las pertenencias, le tiraron fotos, se apartaron hacia otra oficina con mi laptop, con el celular y con 2 memory flash que yo tenía. Y la tratearon porque luego de que me pusieron en libertad me doy cuenta de que, por ejemplo, el celular, le borraron la tarjeta, toda la información que tenía en el micro CD, las memorias también, y bueno, lo de siempre, buscando, diciendo que es lo que yo había ido a hacer allá, no, lo rutinario, lo que ellos siempre hacen, ¿no? Y como siempre, hablando en descrédito de otros miembros de la organización, pero tal, solo me ocuparon las hojas donde yo hago los apuntes en estos seminarios y eso, y con eso sí se quedaron con ellos.
Notas personales.
Luego, notas personales.
Carlos, quería preguntarte, sales de tu ciudad para España, participas en un evento internacional, regresas a La Habana, participas en un evento nacional de sociedad civil y regresas a tu casa con detención. ¿Cómo se procesa todo esto mentalmente?
No, bueno, eso es un poco más de lo mismo. Es lo que normalmente un activista de derechos humanos que lucha por la democracia en Cuba espera que le suceda. Es un poco más de lo mismo. Ya me pasó también de manera idéntica cuando regresé de un encuentro que sostuvimos en México, la sociedad civil cubana. La cuestión es que parece que para no hacer el registro en el aeropuerto, que es un lugar público, es un lugar donde pasan personas de distintos países, puede haber un periodista o cualquier turista sencillamente puede tomar imágenes. Para no hacerlo aquí, lo que hacen es que nos velan, como no vivimos en La Habana, y cuando venimos de regreso a nuestras provincias, entonces ahí nos hacen el registro que ellos, claro, supongo, querrían hacernos o pretendían hacernos en el aeropuerto.
Pero bueno, no son muy finos ellos haciendo las operaciones porque implican a la vista de pasajeros que viajan con ustedes en transportes públicos.
Siempre,
o sea que en definitiva,
se implican, claro.
En definitiva no se esfuerzan mucho por hacerlo pulido, no lo pulen mucho la operación. Carlos Hamel, tenemos que despedirte porque pasamos otros temas, pero te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Contacto Cuba, como siempre, eres colaborador nuestro. Suerte y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y aquí en lo que puedo ayudar siempre.
Bueno, y nos trasladamos directamente hasta Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Allí vamos a hablar con Randy Caballero Suárez, quien es activista de la Alianza Democrática Oriental y también uno de los realizadores de Palenque Visión. Escribe para el blog El Palenque, que la Alianza lo ha mantenido durante más de 5 o 6 años. Randy, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, hermano Luis Felipe, muchas gracias, un placer, un honor para mí estar en este programa.
Igualmente para nosotros. Randy, el tema de la pobreza sigue saliendo, no solamente en los escritos de ustedes para El Palenque, aparece en los reportajes de Palenque Visión y en los demás entrevistas que hacen en Radio Martí, hacen otras emisoras desde el sur de la Florida. Al parecer es bastante recurrente el estado de miseria, podemos decirlo dolorosamente así, en que se encuentran los baracoenses.
Sí, cómo no, es un estado lamentable, triste y doloroso. La pobreza, la miseria aumentan cada día más en esta primera villa de Cuba, nombrada Baracoa. Es lamentable ver cómo familias enteras, incluidos niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas de toda edad y de todo sexo, se mantienen en la miseria, en la hambruna, viviendo en pésimas condiciones de vida, a veces sin una cama donde dormir, sin un colchón. Aquí se dio un caso de una familia que tenía 3 niños que vivían en piso de tierra, en una casa forrada de yagua con piso de tierra, techo de guano, y dormían en el piso todo.
No sé si será el mismo video, pero vimos hoy, creo que es el mismo video que vimos hoy aquí en la redacción, donde entrevistan a Edelín Reyes, que es la madre de unos niños que vive en un estado de pobreza absoluta. Duerme en el suelo, en piso de tierra, y además no tiene sustento ninguno para vivir. Bueno, vive como aislada, en un total abandono. Es muy muy fuerte esas imágenes con esos niños
sí,
allí.
Como no, son varios los casos que permanecen en esa miseria.
Y hay que reconocer el trabajo de Palenque Visión, llegándose sí, hasta ahí, hacia esos lugares olvidados.
Sí, como no, Palenque Visión está realizando un gran trabajo acá en este municipio de Baracoa, llegando a los lugares intrincados donde nadie más llega, a reflejar allí mediante las cámaras o a través de las cámaras la triste y dolorosa realidad de esas personas.
Randy Caballero, ¿qué ha quedado del alcance de los llamados programas de la revolución? ¿Qué hay de eso ahí?
Bueno, eso lo que da es risa, porque eso aquí ni se menciona ya. Eso no han realizado ningún trabajo. Al contrario, como te decía al inicio de esta entrevista, cada día son más las personas que pasan a engrosar la fila de los desheredados, como le llaman aquí. Otros le dicen los parias, porque no se les reconoce ningún tipo de derecho. Así que esos programas ya ni se mencionan aquí en este municipio.
Randy, ¿qué opciones tiene un baracoense con vistas al futuro?
Opciones, morir o arrancar en una balsa o robarse una embarcación que sea y arriesgarse la vida en el mar, morir.
Randy, ¿qué ha quedado de los llamados o del alcance de los llamados programas de la revolución?
Esos programas aquí en este municipio ni se conocen ni se mencionan, porque si alguna vez existieron, hasta aquí no han llegado. Al contrario, como te decía anteriormente, cada día son más las personas que forman parte y engrosan la fila de los desheredados, de los parias, como otros le llaman aquí en este municipio. Si esos programas existieron alguna vez, aquí no llegaron y nadie los conoce.
Pues qué pena, ¿no? Una ciudad tan linda con un paisaje, le llaman la ciudad paisaje, precisamente.
Sí, una ciudad bella.
Bella y olvidada, porque por ahí no pasa nada. El acceso se hace cada vez más difícil, la gente emigra a la capital. Es una pena, Randy.
Mucho turismo lo que hay hoy en día, pero los miles de dólares que el turismo ingresa no se ven por ningún lado. No son invertidos
no
aquí
se invierten
en este municipio para nada.
Es una pena, Randy. Gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo fuerte y cuídate.
Bueno, gracias a ustedes, hermano.
Amigos, finalmente ya aquí en Contacto Cuba vamos a encontrarnos y tener el honor de tener con nosotros al realizador audiovisual, al cineasta Lilo Vilaplana, un amigo y un colaborador fiel de Martín Noticias. Ha estado por aquí muchas veces.
Asimismo, y que nos hace mención, nos hace un homenaje en La Muerte del Gato cuando habla de Radio Casualidad. ¿Es así, Lilo? ¿Ese homenaje?
Sí, así.
¿Es deliberado ese homenaje?
Sí, deliberado. Incluso Javier Martín lo conocí con mis abuelos, que en paz descanse. Yo siempre decía, abuelo, baja, que eso se oye. Y era la musiquita, para. Y entonces yo corría y le oíamos la noticia. Te hablo de los años 70, 80, ¿no? 80, porque al principio de los 80, ¿no?
Sí. Sí. Ya cumplimos 30 años ya.
Ya, 30 años, entonces fue en los 80, yo estaba allá en Nuevita, en mi pueblo, y tratamos de coger la Radio Martí, primero la Voz de América, luego fue Radio Martí, luego en La Habana, en casa de Raúl Guerra, poníamos el perchero que sale ahí.
También sale, sí.
Sí, y hablábamos de Radio Casualidad, y el chiste de ahí que en Cuba hay que cambiar la antena al radio, moza al televisor para poner la carne de afuera.
Así mismo, así mismo. Lilo, en esta ocasión nos vienes por La Muerte del Gato, que ya bastante hablamos de eso aquí, vienes por otra causa bastante parecida y buscando ayuda y apoyo de todos los amigos de buena voluntad en el mundo. ¿De qué se trata?
Sí, mira, cuando hicimos La Muerte del Gato, con mi esposa hicimos la producción, compramos todo, hablamos con los actores, lo hicimos en Bogotá, toda la ambientación. En este momento vamos a hacer una saga de mi libro de cuentos, Un Cubano Cuenta, y es La Casa Vacía, unos cubanos que desarman una casa para hacer una balsa, ese es el país. Pero también van a hacer un homenaje a las damas de blanco, un homenaje a la mujer cubana. Pues vamos a ver un desagradable personaje de un agente de la seguridad del Estado cubano, uh-huh, que lo interpreta un colega de ustedes, Gilberto Reyes, mi hermano Gilbertico, uh-huh, Reyes. Va a hacerlo, tengo un elenco a Reinaldo Miravalles, tengo a Susana Pérez, a Roberto, uh-huh, San Martín, Ariel Texidó.
Un elenco de lujo.
Macía.
Que están casi todos por aquí, por Miami, ¿no?
Están aquí en Miami, sí. Todo, sí. El guión lo escribí con Alberto Puyol y con Ángel Santiesteban, el escritor expreso político cubano que hace poco salió.
Sí, a quien tú le dedicas La Muerte del Gato, precisamente.
La Muerte del Gato. Y ya en libertad lo invité a escribir conmigo, uh-huh, La Casa Vacía, y trabajamos vía internet con él. Ya está el guión listo. Contamos con la ayuda de dos amigos que ellos se... decidieron poner todo su empeño en esto, que es José Quintana y Manolito Pijuán, que han convocado a recaudar fondos para lograr hacer este cortometraje, claro, para entrarlo en Cuba, entrarlo por memoria y por el llamado paquete.
Sí, sobre eso te quería preguntar, porque ¿dónde lo van a rodar?
Vamos a rodarlo en Miami como si fuera Cuba, ya estamos en proceso de buscar la ocasión, el lunes arrancamos la preproducción, todavía nos falta algo de dinero que estamos recaudando, y ya cuando espero ya el lunes arrancar con todo, como sea, y por ahí en el después de rodado, pues un mes se hace la postproducción, y ojalá podamos en diciembre estrenarlo, en el aniversario de estas falsas relaciones de Cuba y Estados Unidos, porque yo no creo en esto, porque yo creo que las relaciones debían ser cuando se acabe la dictadura de los Castro en Cuba, no antes, porque esto es una desfachatez lo que ha pasado con el Papa y todo esto, que es negociar con un asesino, es una falta de respeto con el pueblo cubano, con los muertos en el mar, con los fusilados, con los religiosos cubanos que fueron marginados durante años en las iglesias en Cuba. Y entonces ahora, porque decidió el dictador que no tenía oxígeno, buscar financiamiento, pues se acercó a los Estados Unidos, porque son unos descarados que manipulan toda la política, y no puedo estar jamás de acuerdo con eso.
Lilo, en esa misma cuerda, te hemos visto muy activo en las redes sociales, en el caso de tu amigo Ángel Santiesteban, Las Damas de Blanco, y de el artista gráfico El Sexto. ¿Cómo viene esta implicación tuya directamente en los derechos humanos? ¿Qué te anima a todo esto?
Yo creo que un hombre de su tiempo, un artista de su tiempo, debe comprometerse con su tiempo. Y son 56 años de dictadura, 56 años. O sea, la familia es dividida. ¿Cuántos fusilados? ¿Cómo investiga la verdadera historia de Cuba? Del 52 para acá, todo han sido violaciones a los derechos humanos, una tras otra. Entonces, creo que es muy cómodo cantar o ser cineasta o ser un pintor y conformarse con ser un artista porque ellos te van, es como pelear contra un muro. Entonces, cuando uno pelea contra un muro, es muy difícil. La gente prefiere no pelear, la gente prefiere callarse, la gente prefiere mantener su integridad y jugar a las dos aguas. Pero eso es una vergüenza, es una vergüenza entrar a un país sometido, un país esclavizado, un país con tantas penurias por gusto. Porque un día los Castro decidieron buscar un enemigo para estar en el poder, y ese enemigo era como un monstruo, que eran los Estados Unidos, y entonces ahora decidieron ser amigos del monstruo. Y entonces estos 56 años pasaron porque pasaron.
De ahí, el reclamo de no olvidar. Exacto. De no olvidar, ¿no? Ese reclamo que
prohibido anda. Olvidar.
Prohibido olvidar.
Es muy, de verdad, es muy fácil decir, ah, no, ya no pasó nada, todo está bien, ustedes son a los señores, al exilio histórico, al cual le debemos tantas cosas, decirle que son unos intransigentes. No, mira, por Dios, ahí los intransigentes fueron otros. Sí. Los intransigentes fueron los Castro. Los intransigentes fueron los esbirros que estaban los Castro, que a punta de bayoneta acosaban a los presos políticos. Yo muchas denuncias estaban a estar en la casa vacía. Yo quiero dejar un documento histórico de lo que pasó.
Lilo, con toda esta declaración de principio que has hecho, no solamente aquí en Radio Martí, sino también en tu obra fílmica, debes estar proscrito en Cuba, supongo, ¿no?
Bueno, yo a Cuba hace 18 años no voy. El embajador de Cuba en Colombia en su momento me ofendió en la calle, nos ofendimos. De hecho, lo invité a una charla en la radio de enfrentarnos y discutir, y no tuvo el valor de aparecer.
O la autorización. ¿O la autorización?
Exactamente, yo soy un hombre libre. Y ser un hombre libre ya dice mucho, claro, de uno.
Bueno, pues felicidades.
Ser un esclavo de los tiranos no quiero.
Felicidades, de verdad que es un lujo tenerte por aquí. No todos los artistas hacen como tú. Lilo Vilaplana, muchas gracias por estar en Contacto Cuba. Éxito con tu trabajo.
Gracias a ustedes, y ojalá me sigan apoyando para poder hacer la casa vacía.
Un abrazo, hasta la próxima.
Abrazo, gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.